Tecnología y Trading, episodio 179. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros bienvenidos a Tecnología y Trading. Programa 179 en este viernes 1 de marzo del 2019. Y como cada viernes, bueno, mejor dicho, como cada dos viernes, hoy vengo con un invitado especial al programa. El invitado de hoy yo no lo conocía, sinceramente. Y es que, bueno, tengo algunas preguntas para él y creo que me gustará, porque la persona que me ha recomendado hablar con él, ya veréis que es muy potente, porque me la han recomendado encarecidamente. Y es que es una persona muy potente, como decía, sencilla, sincera y a la vez muy pragmática, ya que, bueno, pues a través de su larga experiencia, a través de diferentes ámbitos, ha conseguido tener la automatización de muchos procesos que a mucha gente ya le gustaría tener, o al menos tener las habilidades que seguramente tendrá el invitado de hoy, y que tengo preparado unas cuantas preguntas para sacárselo, y que nos podrá explicar, pues con total sinceridad, que también me han dicho que también explica muchas cosas, ¿sí? Antes de empezar con la entrevista de hoy, quería recordaros la página web ferrampe.com, y es que allí podéis encontrar una biblioteca que, bueno, desde hace un tiempo llevo almacenando unos cuantos libros digitales que podéis adquirir a través de Amazon, como no, y que, bueno, pues ha sido cosecha de todos los invitados que estoy trayendo aquí al podcast, a las entrevistas, y aparte cosecha propia, porque, bueno, pues también me he leído alguno que otro y puedo opinar sobre ellos de forma personal. De hecho, estoy pensando a lo mejor recopilar algunos libros y hacer algún que otro, pues, resumen o si más no, algún que otro, una opinión personal, ¿sí? Pero bueno, también antes de empezar con la entrevista, recordaros el canal de Twitter, que, bueno, pues podéis seguir tranquilamente y de forma gratuita, como nos ofrece Twitter, en ferrampe.com, todo junto. Y es que allí, pues, podáis enteraros de todas las novedades, a veces también rescato algún que otro podcast antiguo que me parece interesante y así podéis estar al día de todas las noticias del canal. Volviendo con el invitado de hoy, ha sido director y fundador de una startup fintech, trader cuantitativo y certificado en la CFTC, Comisión de Trading de Futuros en Commodities, y MBA por IE. Ahora es gestor de fondos en Anatea Gestión, y es que hoy tengo el placer de entrevistar a Pablo González. Muy buenos días, Pablo.
Hola, buenos días, Ferran.
Bueno, primero de todo, gracias por venir al programa. La verdad es que no te conocía y a través de Teresa Romero, la presidenta de Anatea, me dijo que no podía perder la oportunidad de entrevistarte. Así que, bueno, aquí estamos. Y es por eso que me gustaría saber más de ti, porque en las redes sociales, como te decía, off the record, es un poco difícil saber de ti, ¿no? Y bueno, me gustaría hacerte unas cuantas preguntas al respecto y es por eso que empezaré con la más básica de todas para que te conozcamos bien. ¿Quién es Pablo González y cómo llegó hasta Anatea Gestión?
Soy de carrera, soy farmacéutico y especialista en farmacia hospitalaria. Y lo que pasa es que cuando acabé la especialidad en Valencia, en el Hospital La Fe, no me llenó. Entonces siempre me había gustado el tema de la bolsa y aquella época era el año 2000, que era todo el mundo hablaba de bolsa, todo el mundo ganaba en bolsa. Y entonces, la curiosidad es imposible cuando oyes al vecino que se acaba de comprar un coche con las acciones de Terra y ya te puede, ¿no? Entonces empecé a investigar y la verdad es que me pareció un mundo fascinante. Y entonces ahí me quedé enganchado. Por supuesto perdí un montón de dinero en el 2000. Compré cuando todo el mundo, pues el último que compré casi. Y lo que pasa es que ya me creo cierta que en este trabajo me gusta más que lo que venía haciendo hasta ahora, ¿no? Y entonces me fui a Madrid a estudiar un MBA al IE, como has dicho, y ahí pues nada, me especialicé un poco más en finanzas y bueno, luego empecé a hacerlo por cuenta propia porque no encontraba trabajo en la industria farmacéutica, que era en principio lo que podía ser más fácil para mí después de haber hecho una MBA. Y entonces empecé a hacer trading por mi cuenta con mi dinero. Y como todo el mundo, pues al principio empiezas a perder dinero sin compras, vendes, sin ningún tipo de más que sentimientos de, bueno, pues lo que piensas que en el momento va a subir o bajar, y así vas perdiendo dinero hasta que un día dices, tengo que cambiar. Y así me llegó a mis manos un libro de Cárpatos, de Leones contra Gacelas, y ahí hablaba al final de los sistemas automáticos y dije, bueno, esto es lo mío. Porque al final la psicología es lo, bueno, como sabes, se has entrevistado a muchos, que he visto que sí, es lo más importante de este negocio, ¿no? La tener la confianza para saber que lo que estás haciendo en algún momento te va a generar beneficios y no tienes una esperanza matemática negativa como en el casino que a largo plazo puedes arruinarte, ¿no?
Bueno, y bueno, por lo que veo, no tiene nada que ver, pero nada que ver de lo que estudiaste a lo que haces hoy en día. Supongo que habrás aprendido pasando por la experiencia, como decías antes, de perder dinero. Supongo que la certificación de CFTC es una de las cosas que más te mueve a utilizar futuros en commodities. Pero aparte de las acciones que has comentado antes, o que al menos he interpretado que habías hecho, ¿has tocado algún otro producto financiero?
Bueno, acciones como prácticamente todo el mundo que empieza en esto, y luego descubrí los derivados, los futuros y opciones, y claro, al final son productos que la gente le tiene mucho respeto porque parecen complicados, pero bueno, si el apalancamiento, que es lo más, lo que tiene mayor riesgo, al final un futuro es como cualquier otro instrumento. Si no estás apalancado, es como cualquier otro instrumento. Lo que pasa es que es mucho más barato en comisiones. Al final, en las comisiones es lo que hace que muchas estrategias pierdan dinero. El tener que pagar siempre, ganes o pierdas, te va mermando la cuenta y claro, eso, cuanto más barato sean las comisiones, tienes muchas más posibilidades de en el largo plazo ganar dinero. Y entonces, pues los derivados cumplen esa función a perfección.
Y dentro de los derivados, aparte de las, bueno, de las commodities, como comentabas, ¿cuáles son tus especialidades o al menos los que más has tocado?
Pues la verdad es que cuando operas, como lo hago yo, desde el punto de vista cuantitativo, cualquier cosa que se mueva y encuentres una estrategia robusta, con una esperanza matemática positiva, la tienes que operar, porque no es nada fácil encontrar estrategias robustas y que sean fiables hoy en día, y entonces da igual que sea tu naranja o los terneros o cualquier cosa, en fin, investigas todo, ¿no? Entonces al final nunca te puedes cerrar. Eso sí, hay mercados que son muy poco líquidos y son peligrosos, porque claro, tienen unos spreads que te puede costar salirte de la operación el beneficio prácticamente.
Claro. Bueno, cuando dices trading cuantitativo, ¿a qué te refieres? ¿Trading automático? Bueno, ¿trading manual? ¿Trading...?
No, cuantitativo es que puedes cuantificar. Al final es que tú tienes un estudio de unos datos pasados y que por lo menos en el pasado sabes que si has hecho bien los análisis estadísticos, tienes algo que ha funcionado, ¿no? Nadie te dice nunca que vaya a seguir funcionando en el futuro. Pero si tú haces bien las pruebas que tienes que hacer, que son muchas, al final te vas a tener una estrategia que en principio es robusta y que cuando la pongas a funcionar, pues si está bien hecha, debería comportarse más o menos como tienes en lo que se llama el backtest, ¿no? Que es el estudio de los datos pasados. Ahora mismo es la única manera que tienes de poner tu dinero en el mercado a funcionar con cierta confianza de que vas de que tienes una esperanza matemática positiva, ¿no? Entonces, para mí es cuantitativo, es lo que me genera confianza para saber que puedo perder 10 veces, pero que después en la 11 o la 12 o la 13 llegará una operación que recuperaré lo perdido, ¿no? Y no tienes esa confianza, te vuelves loco, empiezas a sobreoperar, en fin, es lo que puede arruinar a mucha gente, ¿no? La falta de un método.
O sea, que es un método, por lo que interpreto, es un método que tú cuantificas y a partir de ahí ejecutas manualmente.
No, es todo automatizado. Al final, cuantitativo hoy en día es está cualitativo y cuantitativo, ¿no? Cualitativo serían los típicos gestores value, que lo que hacen es ver la calidad de una empresa y buscan comprar barato cualquier tipo de empresa, ¿no? Y luego están los quants, que se llaman los cuantitativos, que lo que hacemos es intentar buscar patrones, ineficiencias en el mercado que pueden generar beneficios. Al final cualquier método es válido, pero bueno, cada uno tiene que elegir el que mejor se acopla a su personalidad. Y en mi caso prefiero, me da más confianza cuando analizo una serie de datos y paso todas las pruebas estadísticos. A la hora de operar en el lado oscuro, que se llama el gráfico, cuando no sabes nunca hacia dónde se va a mover el precio, pues tener la certeza de que hay algo detrás que, bueno, que ha funcionado y que debería ser funcionando, ¿no?
Claro. Bueno, normalmente, ¿qué software utilizas para hacer todo esto?
Pues trabajo mucho con TradeStation y Charts. Y luego software complementario, como puede ser el MSA, o hay un sistema que se llama AdapTrade Builder, que es para, digamos, desarrollar estrategias en modo data mining, ¿no? Que data mining es lo que es digamos que hay dos métodos de buscar ineficiencias. Una es, tú tienes una idea que, digamos, tiene una explicación bastante, digamos, o sea, que cualquiera puede entender, ¿no? Pues, por ejemplo, la apreciación de las divisas frente al dólar, que de momento es la divisa que manda el mundo, pues hace que las materias primas se fluctúen, ¿no? Pues si buscas una estrategia relacionada con esos movimientos, pues eso, partes de una idea y desarrollas la estrategia. Y luego hay otra manera, digamos, que es como inversa, ¿no? Que es tú coges una serie de datos y lo pones a un ordenador a buscar posibles métodos o ineficiencias que en el pasado han funcionado con esos datos. Y entonces lo pones y son algoritmos genéticos, redes neuronales, que te generan códigos de estrategias que pueden haber, que pueden ser factibles. Yo me quedo siempre con me gusta mucho más el método 1, ¿no? Me da mucha más seguridad. Cuando es una idea que tiene una base económica. Lo otro, pues te puede servir para encontrar estrategias en algún momento o darte ideas, pero yo siempre prefiero el método 1.
Claro. Bueno, aparte, bueno, te voy a preguntar después cómo empezaste con TradeStation y Multicharts y todos estos softwares un poquito de más alto nivel para desarrollar, pero me gustaría preguntarte, después de empaparte del trading cuantitativo, ¿crees que la gestión automatizada es la única manera de batir al mercado de forma consistente?
No, para nada. Al final, esto, cada uno tiene su método, y al final, como te he dicho antes, la psicología es lo más importante, ¿no? Y sentirte confiado con lo que estás haciendo te va a generar retornos, ¿no? Porque si no tienes confianza, al final no te sirve para nada tener un método automatizado o discrecional. Pero hay magníficos gestores discrecionales y también hay magníficos gestores cuantitativos, automáticos. Pero al final no es más, ya te digo, cuestión de psicología, ¿no? De cómo uno se sienta cómodo, confiado, ¿no? Al final la confianza es lo más importante en este negocio. Si tienes confianza, puedes aguantar la racha de pérdidas y saber que antes o después recuperarás. Si no tienes confianza, entonces te vuelves loco y cuando el dinero está en juego, a todo el mundo le cambia el carácter, ¿no? Es muy fácil ver los gráficos a todo pasado, es decir, yo aquí podría haber aguantado este drawdown, esta serie de pérdidas, pero cuando es dinero real y al final de mes tienes que pagar recibos, ya la cosa cambia. Ya
claro.
Te puede poner muy nervioso.
Hombre, tú dirás, las cosas van cambiando a medida que tienes la presión detrás, ¿no?
Sí, la presión es...
Bueno, te quería preguntar también cómo empezaste con el tema del trading automático, porque TradeStation, aunque CC Language es uno de los lenguajes más fáciles que hay, igual que Multicharts, de todas maneras, el trading en general, aunque te guste mucho la bolsa y, como decías antes, pues el vecino, o no sé si quién has dicho, se compra un coche y te dé el gusanillo por aprender, supongo que no lo aprendes de un día para otro, y menos la programación cuando eres farmacéutico, ¿no? Cuando no te dedicas a ello y tienes que programar sistemas automáticos de trading. ¿Cómo empezaste para llegar aquí?
Bueno, yo creo que aquí en España hemos seguido, por lo menos los mis compañeros de profesión, los juegos que hay aquí en España, creo que todos hemos seguido la misma pauta. Entonces empezamos por los que yo conozco, por Visual Chart, que es un software español que está en Almería y que ahora ha degenerado en otra cosa, pero en su momento era un software muy bueno, o sea, que tenía un lenguaje de programación de diagramas de flujo, que a nivel, o sea, yo venía de hacer diagramas de flujo en farmacia hospitalaria, y entonces era fácil, ¿no? O sea, sabía hacer diagramas de flujo, y entonces ese método de diseño de estrategias es muy sencillo, al final es bastante intuitivo, ¿no? Y a partir de ahí, pues te vas metiendo en las estrategias automáticas. Empecé en el 2005. Entonces, ese año, al principio me fue bastante mal, pero bueno, yo seguí a rajatabla y a final de año recuperé todo y vi una buena estrategia y acabé en positivo, y eso ya, bueno, pues me dio me llenó de confianza.
Tranquilidad, ¿no?
Entonces empecé a investigar, sí, tranquilidad, ¿no? Es decir, bueno, hasta ahora nunca había sido capaz de recuperar pérdidas, ¿no? Con las acciones y con el trading intradía ese que hacía con Stu Broker, un broker que desapareció, que te dejaba apalancarte 4 a 1 en intradía.
¿Es tu broker?
Del IBEX. Es tu broker, sí, creo que era más
¿Es tu broker de
Cataluña? Gaesco, ¿era Gaesco?
De Gaesco. Es la marca blanca de Interactive, si no me equivoco, de Gaesco.
En su época era una cosa, era independiente. Luego se quedó Gaesco, no sé si... Pero bueno, era una especie de lo que es hoy en día cualquier software de estos de gráfico, ¿no? Que hacías allí con medias y tal, análisis técnico, y comprabas y vendías en el día, pues ya te digo, 4 a 1. Y no hay nada peor que te dejen una pistola y no saber disparar, ¿no? Porque
claro,
apalancamiento, cuando vas a corazonadas, al final terminas perdiendo todo, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí, con Visual Chart y Daddy Brokers, con la API que había para comunicarse, conseguí hacer estrategias que en aquel entonces eran bastante sencillas, pero era mucho más fácil en aquella época hacer estrategias ganadoras, porque yo creo que había menos, ¿sabes? Aún no estaba tan, no había tanta gente, ¿no?, buscando ineficiencias, ¿no? Sí. Esas estrategias hoy en día no funcionarían. Pero bueno, tuve la suerte de empezar en una época que era fácil encontrar estrategias ganadoras, y bueno, me fui metiendo. Creo que en Xtrader o no sé dónde leí lo de TradeStation, y bueno, vi que era el mejor software para ya entonces para hacer estrategias automáticas. Multichats entonces aún ni existía y las primeras versiones de Multichats fueron muy flojas, y bueno, me metí con Easy Language, me compré un libro que se llama Building Winning Trading, ¿cómo era? Building Winning Trading System with PlayStation o algo así, de Pardo, creo que era, Robert Pardo, de Josh Pruitt. Bueno, un libro de programación de Easy Language que está muy bien y que, bueno, te va indicando paso a paso como el código. Y a raíz de ahí, pues nada, la verdad es que tuve suerte porque PlayStation es un software bastante bueno, y aparte es también broker a la vez, y te permite, tener pocos errores, ¿no?
Claro.
Y bueno, poco a poco pues te vas leyendo libros, artículos, en fin, foros, y vas aprendiendo. Al final, como todo, la práctica hace maestros.
Entonces, tú supongo que te focalizaste en ello y a partir de ahí ya dejaste de utilizar cualquier otra plataforma.
Sí, la verdad es que cuando, bueno, yo soy, hay gente que igual es más volátil en ese aspecto, pero yo cuando cojo un software y me gusta, pues ya intento exprimir al máximo, más que estar cambiando. Luego probé NinjaTrader también, pero bueno, hasta mil años, bueno, el problema es cuando yo lo probé, que era 2010, estaba años luz, ¿no?, de TradeStation. Y luego, bueno, vino Multichass, que yo tenía el problema de Interactive Brokers, que me gusta mucho como broker, y TradeStation, el problema que tiene es que es, digamos, es software, pero tienes que tener su broker, ¿no?, en aquella época. Entonces, Multichass me vino muy bien porque para trabajar con AWS, Interactive Brokers, que también es un, en fin, es un gran broker y tiene muchas ventajas, pues Multichass me vino muy bien. Y luego ya cuando sacaron el portfolio Strategy, que es para, digamos, correr varias estrategias de diferentes activos a la vez sin tener que tener los gráficos abiertos, pues eso ya fue lo mejor.
Ya la leche, ¿no? Por eso.
Sí, sí, porque es que hasta entonces era cada estrategia un gráfico, en fin, un infierno para, ¿sabes? No solamente de procesador, de ordenador, que tenías al final 20 gráficos ahí, tiki-tiki, que gasta mucha RAM, sino que también para hacer backtesting y probar diferentes correlaciones y demás, me lo facilitó mucho la vida. Antes era con el MSA, llevas a Excel, de Excel a, en fin, era bastante, cada vez que tenías que hacer algún estudio, pasabas días ahí,
muy
manipulando
bien
datos.
Bueno, ahora te voy a preguntar un poquito sobre el trading que actualmente pues mucha gente ve, ¿no? Y es que hay cada vez más vendehumos o personas que quieren hacer ver a las personas que empiezan, sobre todo, porque supongo que pues como todos hemos empezado somos más abiertos a conocer todo, ¿no? Todos estos vendehumos te enseñan cómo ganar dinero pues muy, de una manera muy fácil y a través de sus cursos, obviamente. Supongo que te habrás cruzado con ellos y es por eso que me gustaría saber qué podrías recomendar a la gente que empieza para evitar esta gente y qué consejos puedes dar para poder aprender a hacer trading como un gestor profesional. Obviamente, cuando digo profesional, dentro de las herramientas posibles que los retails podemos tener, porque me dirás, no, utiliza Bloomberg. Sí, pero es que Bloomberg es una de las herramientas que solo pues unos pocos retails se pueden permitir. Y es más para ámbito profesional, ¿no? Pero, al menos, ¿qué puedes recomendar para evitar este tipo de gente y redirigirte más, que supongo que también has pasado por ello, como comentabas, hacia el buen camino, hacia un trader cada vez más profesional?
Sí, la verdad es que al principio, en los inicios, es difícil, digamos, abrir los ojos y discernir los vendehumos del serio, ¿no? Porque tú lo que quieres oír es que se puede ganar, que puedes vivir de ello, que puedes ganar mucho dinero. Entonces, cuando te llenan los oídos con esas frases, pues, ¿sabes? Esa gente sabe lo que hace, ¿no? Entonces, sabe qué decir. Porque cuando tú estás ahí empezando, lo que quieres oír es que se puede ganar mucho dinero y, en fin, no quieres oír que esto es muy difícil, que las rentabilidades altas son mantenidas en largo plazo son imposibles. Entonces, claro, esa gente se aprovecha de eso y normalmente van a engañarte un poco. Pero sí que es verdad que no sabría decirte exactamente cómo evitarlos, ¿no? Porque
está claro que todo. Te lo pregunto de otra manera. Tú cuando ves a uno de ellos, ¿cómo dices? ¿Es un vendehumos más? ¿O cómo identificas decir, oye, este tío a lo mejor vale la pena que lo escuchemos?
Buena pregunta. Y la verdad es que soy muy poco dado a escuchar cualquiera que aparece en los medios hablando de sus estrategias o sus métodos. Porque, no sé, como yo he llevado un camino totalmente diferente a ese, cualquiera que vaya por ir contando lo bueno que es, ya de raíz me choca, ¿no? Porque digo, ¿qué necesidad tiene este de ir por ahí? A mí la gente que habla tan muy bien de sí misma y de lo que hace y lo buena que es, no me genera confianza a priori, ¿no? Normalmente son la gente callada y la, ¿sabes? La que trabaja en silencio, los que los que mejores suelen ser. Salvando eso, también es verdad que hay excelentes profesionales que dan cursos muy buenos y que es un gente que le gusta enseñar y que es un complemento perfecto para pues para tener otros ingresos más estables y más y en fin más seguros, ¿no?
¿Qué pasa? Pero que es difícil a veces discernirlos, como comentábamos antes.
No, o sea, al final los vendehumos estos como comentas se les ve el plumero enseguida, ¿no? Son siempre la palabra fácil suele estar en su vocabulario, ¿no? Cualquier persona seria no te puede decir que este negocio es fácil porque te estaría mintiendo toda la cara. Es el negocio más complicado que hay. Si no, no trabajaría nadie, ¿no? Al final tienes que tener como una buena red, ¿no? Para cuando empiezas sobre todo, ¿no? Puedes empezar estando en el paro y queriendo llegar a final de mes con el paro y haciendo trading, porque psicológicamente te vas a hundir a la mínima que te vaya mal. Tienes que tener yo empecé en casa de mis padres, cuando tenía 29 años, y claro, estaba más, en aquel momento pues no tenía esa, pagar colegios, pagar recibos, pagar, en fin, el día a día de cualquier persona. Estás un poco más, te sientes un poco más confiado, ¿no? Y eso te da más tranquilidad para poder hacer trading.
Claro.
Si empiezas con la espada en la cabeza,
uf, qué complicado.
Pues, claro, lo vas a pasar muy mal y te puede crear muchos problemas, sobre todo, en fin, en la familia, en cualquier cosa que te vaya mal, pues es un trabajo muy desagradecido porque en el esfuerzo nunca se tiene por qué verse recompensado, ¿no? O sea, tú puedes esforzarte, hacer muchas estrategias, estudiar mucho, pero nadie te dice que a largo plazo, si haces todo eso y consigues sobrevivir y respetas las reglas, pues tendrás tu rentabilidad, pero en el corto plazo nadie te dice que ese mes vayas a ganar o perder dinero o que te pases 3 meses perdiendo dinero, ¿no? Entonces, todo eso tienes que tenerlo en cuenta cuando empiezas y tener un buen colchón para que, si eso pasa, pues no tengas que dejarlo en el peor momento, cuando has perdido una parte importante de tus ahorros, ¿no?
Sí, no, es totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, te quería preguntar sobre Anatea ahora. Y es que he visto que tenéis un equipo, el cual he conocido y he podido entrevistar por suerte a algunos, muy grande en cuanto a capacidades. Supongo que estarás conmigo que hay grandes profesionales que desde hace tiempo han estado en la esfera del trading cuantitativo y que solo Anatea ha sabido, o al menos mi sensación, ha sabido agregar en una única gestora. Como inversor y para alguien que no conoce a los gestores, ¿cómo me venderías Anatea? En el sentido de, ¿por qué tengo que confiar en gestores automáticos y no en otros gestores más tradicionales, como son los gestores bancarios o esos fondos de inversión que me ofrecen rentabilidades normales, pero que lo hacen de otra manera diferente a la cuantitativa?
Ajá. Bueno, al final Anatea lo que es digamos, ¿cómo decirlo? Gestión alternativa, ¿no? El nombre de gestión alternativa, aunque suene alternativo, hoy en día suena bastante mal, pero alternativo quiere decir diferente, ¿no? O sea, la gestión alternativa se define como pues, lo que no es. La definición más fácil de gestión alternativa es lo que es diferente a la gestión tradicional. Entonces, en España no hay nada, o hay muy poco diferente a la gestión tradicional. Son todos fondos de renta variable, de renta fija, luego como mucho pues uno invierte en Japón, el otro en Estados Unidos, pero al final están todos muy correlacionados y todos son de gestión tradicional, ¿no? Más pues clásica. Y entonces gracias a Teresa Romero y a su marido, a Javier, que tenían, bueno, que ya te comentaron en la entrevista que les hiciste, es que a Teresa, que cómo fueron sus inicios, que le gustaba mucho este tipo de gestión, pues vieron que en España no había nada similar, así de confianza, y bueno, se embarcaron en este proyecto que desde luego fácil no ha sido. Pero yo creo que aporta mucho valor por eso, por la diversificación. Tener un fondo de renta variable está muy bien, hay que tenerlo, pero si le añades un fondo de retorno absoluto, como los de Anatea, pues te descorrelaciona la cartera y te baja mucho la volatilidad. y bajar la volatilidad de una cartera es, vamos, es lo mejor que puedes hacer. Y no es fácil porque con fondos tradicionales están todos muy correlacionados y cuando cae el mercado caen todos normalmente.
Claro. No, y además, teniendo la capacidad de, como decías antes, tener todo automatizado, te permite no solo centrarte en los activos que conoces, que eso es, yo creo que eso es una de las ventajas más grandes, ¿no? Pero bueno, vamos.
Sí, no, al final la. Sí, perdón.
Dime, perdona.
No, la diversificación es fundamental, ¿no? Cuando una diversificación descorrelacionada, lo que se llama diversificación inteligente, ¿no? No diversificación ingenua, ¿no? Que es. Mucha gente se compra, exagerándolo, ¿no? Pero compra BBVA, Santander para diversificar, le añade Iberdrola y un poco de riesgo, no sé, técnicas reunidas. Piensa que eso es una cartera diversificada y claro, esa una correlación altísima entre esos activos y bueno, una mala racha le va a afectar a todos por igual, ¿no?
Claro, sí, sí. Bueno,
hay que buscar descorrelación.
Al final es lo que digo, o sea, tienes que buscar la manera de poder saber dónde meter los huevos, pero sin estar en la misma cesta. Y creo que automatizándolo es una manera rápida y que te aseguras que puedes asegurarte bien de que no es así. Es decir, tú puedes decir, oye, ¿qué pasa si añado este activo? ¿Qué pasa si añado este otro? Sabiendo de qué sector y de qué y qué tipo de producto financiero metes en tu portfolio, pues rápidamente puedes ver y comprobar a lo largo de varios años, ¿no? En cuestión de minutos, cosa que de otra manera es difícil.
Sí, automatizar es, al final es simplemente eso, es aprovechar la tecnología para que hacer estudios más rápidos y más exhaustivos de cosas que antes eran imposibles.
Sí.
Pero no quiere decir que sea mejor, o sea, automatizar al final es, pues, antes los coches se fabricaban a mano y ya se fabrican en una cadena de montaje, ¿no? Uh-huh. Hay que aprovechar la tecnología para poder abarcar más activos y más estrategias.
Sin duda. Bueno, he leído en una entrevista que te hicieron hace ya un tiempo varias cosas que me resultaron interesantes y es por eso que me gustaría pues preguntarte sobre ello. Ya me has dicho antes, fuera de entrevista, que ya ha hecho bastante tiempo, pero bueno, supongo que las ideas las mantienes. Y bueno, he leído que dijiste que el money management tenía un lado muy peligroso que normalmente no explican en los libros, que es que los sistemas tienen una vida limitada. ¿Crees que para modificar el mismo sistema, para que siga funcionando, los cambios tienen que ser pequeños, muy grandes, o realmente se descarta basándote en tu experiencia? Porque, como bien dices, y yo estoy súper de acuerdo en que los sistemas tienen una vida limitada, pero basado en tu experiencia, como digo, los cambios que has tenido que hacer para poder revivir o poder reutilizar este sistema, los sistemas, ¿han sido pequeñas cosas o la mayoría son grandes cosas o directamente descartarlos?
Pues, sinceramente, cuando un sistema, no sé, en mi caso, se ha roto, ya puedes cambiarle cosas que yo no he conseguido volverlo a levantar. Sí que es una pena porque cuando cuesta un montón, ¿no? Diseñar un sistema que haya ido bien en el pasado y, o sea, que te haya funcionado bien digamos, que te haya generado dinero. Y claro, cuando se rompen es un como te deja la novia, ¿no? Es terrible porque al final lo has diseñado tú, te ha ido muy bien y de repente un día, sin saber por qué, empiezas a perder dinero y o lo paras o devuelves todo lo que habías ganado en mucho tiempo, con mucha paciencia, lo devuelves rápido. Entonces yo soy de la opinión de cuando un sistema se rompe, olvídate. O sea, ese patrón, esa ineficiencia ya no funciona y es mejor buscar otro nuevo o otro diferente, ¿no? Que no tiene por qué ser mejor ni peor, pero bueno, que ya por lo menos que funcione, que es lo más importante.
Sí, sí, sin duda. Bueno, también te quería preguntar, porque antes has comentado, y también lo he visto en la entrevista, que la psicología es una de las partes más importantes del trading. Estoy de acuerdo cuando haces manual, pero ¿tú qué haces automático? ¿Consideras que es importante?
Bueno, una de las ventajas de automatizarlo es intentar pues como bien dices, que la psicología no sea un factor tan influyente. Pero ya te digo que cuando el ser humano nos autoengañamos y cuando es un backtest es muy fácil decir esto lo voy a automatizar y lo voy a seguir a rajatabla, pero de repente un día hay un terremoto en Japón o hay un atentado o sale elegido Trump o cualquier cosa que no te esperas, ¿no? Entonces tienes los activos moviéndose o igual las estrategias están en movimiento y de repente te pones a perder una cantidad muy alta de dinero o ganar mucho dinero y decides que ya no puedes más y paras esa estrategia o llevas una racha muy mala y la he visto muchas veces gente que ya no puede más y dice yo este largo que me da yo ya no lo cojo porque este ya no puedo subir más y justo siempre es la mejor operación. Si la hubiera cogido, entonces ya luego vuelves a entrar en la siguiente operación, que ya es mala porque ya te has perdido la buena. En fin, puede ser un desastre. O sea, al automatizar, digamos que psicológicamente ayuda, pero aunque esté automatizado, no quiere decir que no tengas que estar monitorizándolo constantemente por si falla el software o cualquier orden no ha entrado, ¿no? Y a veces estar frente a la pantalla viendo cómo el dinero se mueve te hace decir, uy, debes ser más listo que tu estrategia y modificarla. Y mi experiencia hasta ahora es que cada vez que he modificado algo, me ha ido a peor. O sea, siempre que entras de manera discrecional modificando tu estrategia, pues no sé por qué, parece que hay una cámara ahí que pierdes dinero. Podría ser al revés, pero...
Es que a toro pasado todo el mundo gana, ¿eh?
Sí, claro, es que es eso, a toro pasado parece fácil, ¿no? Pero cuando estás ahí con el dinero moviéndose, empieza la parte esta del cerebro, que las emociones... y te hace volverte un poco inestable.
Bueno, de hecho, te quería preguntar, hay una de las cosas que decías en la entrevista, y es que decías la frase como algo así como que el money management hace que el trader multiplique su dinero exponencialmente. ¿Crees que, yo personalmente creo que es súper importante el money management, es una de las cosas más importantes, pero ¿tanto como multiplique su dinero exponencialmente?
Bueno, en aquella época, al final, yo tuve la suerte de cayó en mis manos el libro de Ryan Jones, Trading Game, que explica el Fisher Ratio, y es un sistema muy sencillo, ¿no?, de aumentar contratos a medida que vas ganando dinero, y bueno, pillé una racha, digamos, bastante buena de 2006 a 2011, ¿no?, y pues sí que se... Si no tienes mucha aversión al riesgo, que en aquel momento yo no la tenía, porque no tenía, en fin, no tenía lo que te he dicho antes, cargas económicas importantes, pues puedes multiplicar exponencialmente tu dinero, sí. Lo que pasa es que, claro, tiene el lado contrario de que también lo puedes perder todo, ¿no?
Claro, eso
al final. Sí, sí, es como una pistola cargada. Si te va bien, puedes ganar mucho, pero siempre teniendo en cuenta que tienes que tener una aversión al riesgo muy, muy, muy baja. Porque si no, no se puede. ¿Sabes? Hay momentos que estás apalancado 10 a 1 y eso, claro, si pierdes 1% ese día son 10% de tu cuenta, ¿no? Y si pierdes un 5, pues un 50. Puedes perder la mitad del dinero en un momento, ¿no?
Peligroso eso.
Muy peligroso y vamos... Yo, pues no sé, era otra época y no sé ni siquiera cómo lo hice, pero se puede, sí. Hay gente que lo hace, pero bueno, ya te digo, hay que tener muy poca riesgo, suerte, y al final es como siempre, la rentabilidad de riesgo va asociada.
Claro.
¿Que sea sostenible el tiempo? No creo, porque yo me hubiera muerto ya de un infarto. al final, bueno... Es como todo, si tú te apalancas es que estás, ¿sabes?, multiplicando tu poder de compra por 10, ¿no? Entonces, claro, con 100.000 euros puedes comprar 1 millón. Y claro, enseguida, pues si te va bien, pues, la rentabilidad de solo 1 millón, pues puedes multiplicarla, ¿sabes? Al final es todo cuestión de números.
Claro,
pero claro, ya te digo, a mí, por ejemplo, siempre cuento la anécdota del terremoto de Japón, que el viernes... El 2011, un viernes, parecía que no era nada, y el lunes cuando había los mercados eso era el fin del mundo, ¿no? La central nuclear se iba a explotar, en fin, eso era un caos, ¿no? Y eso, cuando te pilla apalancado y todo el fin de semana viendo noticias, pues se pasa realmente mal.
Claro. Bueno, Pablo, te quería preguntar, para poder crear un sistema automático, que supongo que ya tienes unos cuantos en la espalda, ¿qué fases utilizas para validarlo y para sacar los valles que te encuentras en los backtestings?
Bueno, para un sistema automático, lo primero, lo más importante es tener una idea, como te he dicho antes, puede ser los data mining o idea anterior. Pero bueno, luego una vez tienes el código, lo más importante es dejarte una fuera de muestra, digamos, unos datos vírgenes, ¿no? Que no hayas ahí hecho nada.
Out of sample.
Out of sample, exacto. Y en in sample trabajas. Luego le pasas una optimización, digamos, gruesa para ver que todos los parámetros, pues, si haces un sistema y tiene un parámetro que pongamos es 50 y lo optimizas y en 49 y en 51 pierden dinero, pues ya estás y sabes que estás, vamos, que es un sistema que no funciona, ¿no? Tiene que haber una regularidad, ¿no? Y entonces, digamos que son muchos pasos. Ese sería el primero, ¿no? Primero la idea, una idea sin muchos filtros. A mí me gustan los sistemas sencillos, con pocos parámetros, y nunca os optimizo más que para ver que, más para que ve, o sea, para ver que realmente funcionan bien con diferentes, o sea, diferentes inputs, diferentes parámetros, o sea, diferentes parámetros, no, diferentes
configuraciones. Vaya,
no configuraciones, sino, como te he dicho, si la media de 50 gana dinero, la de 45 periodos también tiene que ganar dinero.
Ah, vale, vale. O sea, alternativas sobre el mismo, sobre la misma idea.
Sobre el mismo parámetro, que gana dinero con o que se comporta más o menos igual cambiando, digamos, la variable, ¿no? El número. Uh-huh. Entonces, luego ya, una vez tienes en el sample una cosa que parece robusta, le haces las pruebas de walk forward, ¿no? Que de Precision tiene una herramienta muy buena, se llama Walk Forward Optimizer, que digamos es una matriz de walk forwards, que es muy potente, y pasar esa prueba, si está bien hecha, es bastante complicada, que hoy en día una estrategia es que pase esa prueba, ¿no? Llegar hasta ahí, cuando pasa, es una sensación muy gratificante. Por desgracia no suelen pasar la mayoría, ¿no? Y luego ya, pues, le haces un Monte Carlo para saber cuánto puede variar el drawdown, a ver cuánto se va a ir, y poco más. La dejas en la incubadora, lo dejas en la estrategia sin tocar, pues, depende del número de trades que haga al año, pero 3 meses, por ejemplo, te olvidas de ella, y a los 3 meses, pues, la reactiva, bueno, miras a ver cómo se ha comportado durante ese tiempo, y pues si ha seguido comportándose igual que en el pasado, pues tiene muchos puntos para entrar a funcionar, ¿no? Pero claro, eso a mí cada día el trabajo es más complicado, encontrar estrategias que funcionen. Lleva mucho tiempo, porque cada vez hay más gente buscando lo mismo que tú, y cuesta más. Pero bueno, al final del esfuerzo se puede encontrar cosas.
El esfuerzo recompensa.
Sí, no siempre, pero
la mayoría de veces...
Lo que está claro es que sin esfuerzo está claro que no hay recompensa.
Eso es verdad. Aunque mucha gente lo piense, ¿eh? Pero
pero no.
Sí, efectivamente, el esfuerzo recompensa. Bueno, llegando a la última pregunta, como ya supongo que sabrás, la última pregunta siempre es de libros. Y me gustaría que recomendaras, pues según tu opinión, libros de lectura recomendada para no solo para la gente que empiece trading, que también, sino también para la gente que bueno, que ya tengo un recorrido en el mercado financiero, porque yo creo que una de las ventajas que tenemos los traders, tanto sea retail como institucional, es que somos unos pesados y siempre queremos aprender más y más y más y más, y es por eso que bueno, la lectura es uno de nuestros grandes amigos. Y de hecho yo he creado una librería virtual en ferrampe.com/libros, donde agrupo todos los libros que van recomendando los invitados que pasan por el podcast, y me gustaría que nos recomendaras algunos para añadirlos.
Sí, he visto la librería y la verdad es que es difícil añadir libros nuevos porque tienes ahí la mayoría de los más importantes, pero por ejemplo, no sé si alguno te ha recomendado, recuerdo, de un operador de acciones, Me ha extrañado que no esté en la lista. Supongo que no sé si porque no tienes todos que te han recomendado o... Pero bueno,
voy añadiendo poco a poco, porque es que si no la lista sería infinita.
Sí, no, por eso te digo que los que tienes ahí, la mayoría, pues son imprescindibles, ¿no? Pero Recuerdos de un operador de acciones también es un libro imprescindible para cualquiera que está escrito, pues hace... Bueno, está basado en 1907 hasta 1900, hasta el crack, un poco más. Y lees y te cambias el siglo y es exactamente lo que pasó. La crisis de 2008 está ahí descrita al milímetro. Y dices, ¿cómo puede ser que 100 años después, la crisis que hubo en 1907 financiera, 100 años después se repita? Es que, claro, el ser humano no cambia, ¿no? Cambian cosas, pero la gente sigue siendo igual de cafres. Y bueno...
Decías tú antes que la psicología del humano, ¿no? Sí. Que hace ciclos
la psicología, sí.
En el mercado, sí.
Gracias a eso aún existen ineficiencias, porque siempre está el ser humano, la codicia y el miedo, que hace que se pueda aprovechar. Y luego otro libro que he visto, Market Wizards, que tienes ahí, Hedge Market Wizards, que ese está muy bien, pero también el primero es imprescindible, el primero que es del año 80, finales del, principios del 90, será. Ese tiene entrevistas, bueno, magníficas a traders como Larry Hyde o ese Kiyota o Paul Tudor Jones, vamos, leyendas. Y ahí ese libro aprendí un montón y me dio muchas ideas para programar estrategias. Ese libro también es fundamental. Luego, más recientes, pues los de Howard Bandy están muy bien. Robert Carver me lo he oído hace poco, que es un trader de hedge funds inglés que se independizó y tiene un libro que se llama Systematic Trading, que está bien, que da ideas nuevas, sobre todo con el concepto de volatilidad y cómo hacer carteras equiponderadas por volatilidad y riesgo, y está bastante bien. Y luego mi compañero Oscar Cajigas, que es un gran profesional, pues también tiene libros muy buenos, o sea que hay mucho, la verdad es que hay mucho material donde elegir.
Por suerte cada vez más,
por suerte. Sí.
Cada vez más en habla hispana, aunque siempre digo que bueno, que si te tienes que dedicar o te apasiona los mercados financieros, tienes que saber un poquito de inglés para poder degustar bien los buenos, sí, libros, ¿no? Sí, obviamente sí. También hay libros, como decía, en español, ya sean traducciones o de autores españoles, pero dado que bueno, que de hecho por eso inicié el podcast, porque la cultura financiera en otros países está mucho más arraigada a la raíz de todas las personas que en comparación con España o todas las personas que son de habla hispana. En Estados Unidos, sobre todo, hay mucha buena documentación y muchos libros que son buenos. Y bueno, aunque se traduzcan algunos y otros, pues solo lleguen a la versión americana, inglesa, pues no hay otra que aprender inglés sí o sí para poder leerlos.
Sí, nos llevan ventaja, bastante ventaja de momento.
Y pero bueno, es un poco a poco.
Sí, poco a poco, exacto, no hay prisa.
Muy bien. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por venir al programa, por la entrevista y sobre todo por ser tan transparente, porque, bueno, a mí se me ha pasado el tiempo volando y bueno, insisto que me ha gustado mucho cómo me ha respondido todas las preguntas, la sinceridad sobre todo, que siempre la aprecio y nada, espero que vaya muy bien por Anatea, que puedas volver dentro de unos meses para poder explicar la... pues cómo ha ido durante todos estos meses la gestión en Anatea, que supongo, bueno, no te he preguntado, pero aunque a tus compañeros sí que les he preguntado cómo es la gestión ajena en comparación a la gestión personal, que supongo que es complicada y es por eso que bueno, a cabo de unos meses me gustaría volver a entrevistarte para ver la evolución.
Bueno, si me entrevistas dentro de unos meses será buena señal.
Muy bien, muchísimas gracias por todo, Pablo.
A ti, Ferran.
Bueno, para la gente que le ha surgido dudas o preguntas de lo que nos ha contado Pablo, podéis hacérmelas llegar cuando queráis al formulario de contacto de la página web ferrampe.com/contactar. Y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de iVoox y iTunes y aparte, darme un me gusta o 5 estrellas para hacerme un poco más feliz. Aparte, para todos aquellos que conozcan a alguien que pueda interesarle la entrevista de Pablo, no dudéis en compartir este podcast para que más gente se entere de trading, finanzas y además de inversión. Muchas gracias a todos y hasta dentro de 2 semanas.